Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es agosto 28 del 2019, agradeciendo a todos la sintonía por este su programa Tras la Noticia. Sí, bueno, indudablemente la noticia más importante que se ha producido en la mañana de hoy con relación al desarrollo de las demandas contra ciertas compañías por haber estar haciendo negocios con la ciudadanía castrista es la de un juez de Miami que ha dado luz verde a la demanda contra Carnival Cruise Line por sus negocios a Cuba. Veo que en este momento tengo en la línea telefónica a mi querido abogado y muy capacitado, involucrado desde hace años en todo este tema relacionado con las demandas que se habían establecido y que habían quedado ahí congeladas hasta que el presidente Donald Trump le dio el visto bueno a el título 13 de la ley del Bortón. Y me refiero a Nicolás Gutiérrez. Buenas tardes, Nick.
Buenas tardes, Cari. Es un placer y un honor estar aquí contigo de nuevo esta tarde con tus radio oyentes.
Bien, ¿qué pasa ahora? Bengochea es descendiente de un empresario cubano, demandó a la línea de cruceros, trataron por todos los medios los abogados de la Carnival Cruise Line de que no fuera así, pero el juez del distrito, James Laure King, trataron de que él desestimara el caso, pero el lunes, ayer, King dijo que la justificación de Carnival no lo convenció. Y ahora me gustaría que me dijera que después de este fallo, ¿qué va a pasar con Norwegian, con Royal Caribbean, en fin, con todas estas compañías que han estado tocando puertos cubanos y haciendo negocios con la tiranía cubana?
Claro, Cari, sí, mira, no, yo no quiero exagerar la importancia de este dictamen del juez King el lunes, pero y obviamente no es el final de la batalla, nos queda un camino largo y difícil por adelante, sin duda. Pero ya diciendo eso, era crítico que esta primera batalla se ganara, y se ganó. O sea, Carnaval tiró todas sus municiones, todos sus argumentos, 4 bufetes internacionales, para presentar esta moción y argumentarla frente del juez King hace un mes. El juez King, por sus comentarios y su lenguaje físico ese día, nos dio a entender que venía un fallo favorable, pero bueno, ya lo tenemos por escrito, y yo creo que es hasta más favorable de lo que habíamos imaginado, porque él dice, mira, esto es una nueva ley, no se sabe exactamente cómo se va a interpretar, hay muchos argumentos que hay, muchos temas que hay que adjudicar en esta demanda, pero el hecho que el doctor García Bengochea reúne todos los requisitos para presentar una demanda como esta, la corte le va a dar la oportunidad que siga con su demanda, a ver hasta qué distancia llega. Y añadió el juez King que la interpretación de la ley, el título 3 de la ley Helms-Burton, que Carnaval argumentaba a la corte, que debe de aceptar la corte, es una interpretación tan restringida que va en contra del propósito congresional en pasar esta ley. O sea, y esto se habló, y todo esto es muy interesante que se ventile a la altura de una corte federal norteamericana.
Quiero hacerte una pregunta, porque para beneficio de los que nos están escuchando dentro de Cuba, ¿Cuáles fueron los argumentos de los abogados de Carnevale que no lograron convencer al juez James Lauren King?
Son tres argumentos. El más absurdo, en mi opinión, es el doctor García Bengochea es heredero de acciones en dos compañías cubanas que eran los dueños de ese muelle. Y por lo tanto, esas compañías eran cubanas y ya no existen, porque en Cuba no existe un Estado de Derecho. Y el hecho legalista, el tecnicismo que García Bengochea era dueño de las acciones y no del muelle directamente, lo descalifica de poder demandar. Para mí eso es
absurdo. Al ser dueño de las acciones, eres dueño del muelle.
Correcto. Es un tecnicismo tan absurdo que penalizaría a los demandantes por utilizar la forma corporativa, que es una forma legal en todas las jurisdicciones, menos en Cuba, donde no existe nada y no existe un Estado de Derecho. Pero para mí eso fue absurdo. Entonces, el juez no le dio mucha importancia a ese argumento. El segundo argumento, que tampoco le dio mucha importancia, pero lo dejó para un futuro, es que cuando el doctor García Bengochea heredó la reclamación de su tío sobre este muelle, el tío ya no era ciudadano americano, era ciudadano costarricense, y aunque García Bengochea era americano, él heredó de un no americano después de que pasó la ley Helms-Burton. Entonces eso ahí es algo que la corte tendrá que decir. Mira, nadie pensó que iba a demorar 23 años en implementar el título 3 como se ha demorado con los últimos cuatro presidentes. Y por lo tanto, el hecho que ha habido herencias entre familiares en esos 23 años, aunque no todos fueran americanos, eso no debe de descalificar a estas demandas, porque si se acepta esa interpretación, entonces esta ley no va a tener su intención original, que era desalentar la inversión extranjera en Cuba.
Ahora bien, tengo otra pregunta para ti, me ronda. ¿Podría haber una negociación entre la Royal Caribbean o Carnival con García Bengochea fuera de corte? ¿Cómo quedaría entonces la situación de verdaderamente e intrínsecamente del por qué se demanda a estas compañías? ¿Cómo queda?
Por supuesto, o sea, en toda demanda de este índole hay negociaciones por atrás de bambalinas, ¿verdad? Porque el 1% de las demandas llegan al final del juicio. La gran abrumadora mayoría se transan con arreglos a través del camino. Y eso está bien, esto no será diferente. Pero casi siempre uno no va a llegar a un acuerdo favorable al demandante hasta que el demandado teme que si siguen el litigio, las cosas le pueden ir mal. Por eso es tan importante que este primer fallo fue a favor del demandante. Incluso es tanto así que el próximo día después de este fallo, que fue ayer, entre el doctor García Bengochea y Havana Docks Corporation, que es de la familia Bain de Kentucky, pusieron 5 demandas más contra Royal Caribbean, Norwegian Caribbean Lines y otras compañías de crucero. O sea, estaban esperando a obtener el fallo, el primer fallo en los primeros dos casos que se entablaron el 2 de mayo, el de García Bengochea y el de Havana Docks contra Carnaval. Ahora están demandados todos los otros cruceros principales que han utilizado esos muelles tanto en La Habana como en Santiago a través de los varios últimos años, desde que la administración de Obama lo permitió hasta que la administración de Trump lo prohibió.
¿Qué tiempo podemos esperar o pueden esperar los demandantes para que haya un fallo? Esto demora, Nicolás.
Bueno, para darte una idea, la demanda del doctor Javier García Bengochea se entabló el 2 de mayo. Se entabló un minuto después de la medianoche, o sea, en el primer minuto.
Bueno,
que
había
se podía
cambio,
hacer,
entonces.
Así lo hicieron, correcto. Estaban ansiosos y estaban preparados y para hacerlo. A través del abogado Roberto Martínez, que es ex fiscal y tremendo abogado. Entonces, esa demanda entablada el 2 de mayo para obtener por escrito el primer fallo del juez en la primera audiencia que se argumentó hace un mes, duró hasta finales de agosto. O sea, estamos hablando de 4 meses casi hasta que se obtuvo el primer resultado concreto. Entonces, las demandas que se entablaron ayer también van a moverse más o menos en ese con ese ritmo, aunque el fallo este que se realizó el lunes ciertamente va a influenciar el tratamiento de estas otras nuevas demandas frente a los jueces que les toque en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Ahora bien, ¿hasta dónde golpea a la tiranía castrista en el orden de otros inversionistas estos fallos que están ocurriendo, esta rapidez con que se están viendo los casos?
Bueno, el mundo de la inversión extranjera es temoroso, es cobarde. O sea, la inversión extranjera no le gusta meterse en situaciones donde pueden tener efectos adversos, y por lo tanto ellos miran, sus abogados miran con gran interés este tipo de casos. Y recordemos las palabras del abogado cubano-americano muy distinguido George Fowler, que fue director de la Fundación Nacional Cubana Americana, cuyo familia fueron propietarios importantes azucareros en Cuba, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y él dijo, no, esto está exento en el título 3, la licencia de carnaval de la Tesorería Norteamericana la inmuniza contra cualquier demanda bajo el título 3, y están equivocados los demandantes y esto se va a acabar rápido. Bueno, no fue así. Este gran abogado se equivocó en su pronosticación, gracias a Dios, desde el punto de vista nuestro. Y veremos, o sea, ya hay nuevas demandas contra el crucero, vienen otras demandas contra compañías tabacaleras, contra líneas aéreas americanas y extranjeras, ya tenemos demanda contra cadenas hoteleras, contra compañías de reservación de hoteles, vienen demandas contra los que trafican en una astillera cubana, ya hay una demanda contra un banco francés haciendo negocio bancario en Cuba. O sea, se están expandiendo y diversificando las clases y la cantidad de las demandas bajo el título 3. Los que han dicho, solo hay 4 demandas, esto no va a pasar nada. Bueno, ya hay 14 demandas y vienen más. O sea, esto pique se extiende y esto va a seguir. Y el tema principal es, mientras la dictadura castrista siga alentándose de la inversión extranjera, ya que le está tambaleando también el petróleo venezolano, dado la inestabilidad de la dictadura de Maduro en Venezuela. Tú sabes, todo puede cambiar relativamente rápido. Hemos esperado para ese fin, pero el pueblo de Cuba puede estar confiado que los cubanos en el exilio estamos actuando a favor de la libertad de Cuba y estamos con las armas que tenemos en el momento, que son diferentes a las de otros años y otras décadas, estamos peleando y seguiremos peleando hasta que podamos reclamar para nuestro país lo que todos los otros países del mundo tienen, la libertad y la democracia y la soberanía que se nos ha negada por más de 60 décadas.
Y me gustaría que tú, Nicolás Gutiérrez, que eres abogado y que estás involucrado en esto desde hace mucho tiempo, le dijeras al pueblo de Cuba que está escuchando y que está siendo bombardeado con una falsa información, que este título 3 de la ley Helbertson no le va a quitar ni la casa donde vive, ni la escuela donde van los hijos, ni el policlínico que se ha instalado, sino que va hacia dónde, Nicolás Gutiérrez, va hacia dónde.
Correcto. O sea, que no tomen mi palabra. Que miren las palabras de la ley, las palabras del título 3 específicamente excluyen demandas contra residencias de menos de $50,000 contra residencias donde viven cubanos de pie, contra misiones diplomáticas acreditadas, contra propiedades que no se están utilizando para propósitos comerciales como colegios, como círculos infantiles, etcétera. O sea, es que no es que no se va a hacer, es que no se puede hacer lo que el régimen castrista le da al pueblo. O sea, nadie le va a quitar nada a nadie en Cuba. Lo que estamos dirigiendo nuestro fuego no contra el pueblo cubano, nunca contra el pueblo cubano, siempre a favor del pueblo cubano, pero contra el régimen y sus socios comerciales internacionales. En este caso Carnaval, en otros casos bancos franceses, hoteleros españoles, compañías inglesas tabacaleras, compañías inglesas de seguro, de transportación, etcétera, etcétera.
Bueno, pues muchas gracias a Nicolás Gutiérrez, abogado, el cual nos ha puesto hoy en contexto todo lo que ha sucedido luego de que el juez federal del distrito James Lauren King pusiera en vigor el caso contra Carnival Cruise Line. Gracias, Nicolás. Seguiremos molestándote a medida que vayan creándose nuevas demandas, porque el pueblo cubano tiene que saber la verdad, que los dineros que está recibiendo la tiranía Gaesa van para reprimir y engrasar la maquinaria represiva del régimen. Gracias, Nicolás.
Así es, Cari, un placer, nunca es una molestia. Gracias, un honor.
Y ahora me voy a Santiago de Cuba, ahí tengo al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Muy buenas tardes, José Daniel, bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, hermana mía, por invitarme al programa. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para el equipo de trabajo y para los oyentes.
Bueno, parece que a la fuerza represiva le molestó muchísimo el octavo aniversario de ustedes liderando uno de los grupos más activos. Cuéntame qué fue lo que pasó ayer. Sé que fue un acto represivo violento, pero me gustaría oírlo de ti, de tus propias palabras.
Sí, cómo no. Mira, sobre las 6:30 de la mañana, decenas de fuerzas especiales del Ministerio del Interior dirigidos por los altos mandos de la Policía Política y el Ministerio del Interior en pleno acá en la provincia de Santiago de Cuba, derribaron las rejas, cortaron las rejas de nuestras puertas, derribaron las puertas y entraron con armas largas apuntándonos a la cabeza. Por supuesto, nuestra respuesta es que tiren a matar, porque miedo no le tenemos ni a ellos ni a sus amos, ni a los tiranos, ni a Díaz-Canel, el títere payaso que Raúl Castro tiene ahí dando la cara, ni a Raúl Castro. Nunca le tememos a Fidel, el padre de esta infame tiranía, mucho menos le tememos a ellos. Me llevaron a empujones, a golpes para la unidad de Micro 9, primera unidad policial. Se llevaron a otros 5 activistas: Roilán Zárraga, Sandy Ramírez, Jordani Chávez, Fernando González y un niño, un adolescente de Mayarí, que estaba aquí porque al padre lo detuvieron aquí hace 4 o 5 días, cuando acababa de llegar para participar en las actividades por el octavo aniversario de los Pacotí. Además de destruir y robar, causaron, no todo el daño que pudieron, se llevaron teléfono fijo, se llevaron alimentos, se llevaron medicina, se llevaron los libros y equipos médicos de mi pareja, que es médico. Dicen que ella es una contrarrevolucionaria, que ya no trabaja para salud pública y que por tanto no puede ejercer la medicina con fines contrarrevolucionarios. Ellos no dan medicina, no dan atención médica y no quieren que nosotros la demos. Llegaron las sillas y las mesas donde se sientan a comer los indigentes, los activistas, las personas que un Paco alimenta gracias al apoyo de buenos patriotas exiliados. Llegaron el televisor de la sede, que es para el trabajo de los Paco, y llegaron el televisor de mis hijos, comprado con el sacrificio de mi hija mayor para que sus hermanitos vean dibujos animados y otro programa televisivo. Llevaron los cables, las conexiones, todo lo que encontraron, rompieron un ventilador, causaron todo el daño que pudieron, y todo en venganza por el creciente activismo de UNPACU, por las actividades, por el octavo aniversario de la UNPACU. Y también me dejaron en claro que era porque yo estoy acusando a Lázaro Espósito, el primer secretario del partido de corrupción creciente aquí en Santiago de Cuba, y porque yo ataco a Miguel Díaz-Canel, al títere en el poder, y a Raúl Castro constantemente. Que esos ataques del alto mando de la revolución no está dispuesto a permitírmelo. Y mi respuesta es que tendrán que arrasar, quemar nuestra vivienda, matarnos con niños, con todo, con toda la familia, pero que nosotros no nos detienen ni muertos. Nacimos para tumbar la tiranía y democratizar a Cuba y morimos en el intento. Y aún después de muertos, como diría Bonifacio Birne, levantaremos los brazos para salvar a la nación.
Ayer estaba yo conversando con Javier Larrondo, que logró que Amnistía Internacional incluyera a 5 presos como presos de conciencia. Dentro de ellos creo que hay uno o dos de ustedes. Ustedes tienen 44 presos por motivos políticos y en 8 años 230 activistas han tenido arrestos breves, pero ha sido una represión muy grande contra ustedes. A ellos les molesta mucho la labor social que atrae al pueblo, ese contacto que ustedes llevan adelante, pero indudablemente esta forma de responderle a Díaz-Canel, que constantemente está diciendo en Twitter que somos continuidad, y que tú le saltaras al paso denunciando al primer secretario del partido provincial, Lázaro Fernández Espósito, tiene que haber llenado de ira a esa tiranía. ¿Qué es lo que hace con los recursos del Estado para complacer los caprichos de su esposa?
Muchísimo, muchísimo. No solamente él le complace en cuanto ella pide y quiere, sino que también tiene una red de corrupción en la ciudad. Por ejemplo, hay un restaurante de lujo, carísimo, para extranjeros principalmente, que son quienes pueden pagarlo, en la esquina de la calle Enramada y la Alameda, Avenida Jesús Menéndez, se llama oficialmente la Alameda de Santiago de Cuba. Ahí está el restaurante La Meca. Tenemos suficientes elementos para asegurar que ese restaurante es de Lázaro Espósito y tiene un testaferro para dar la cara, que es un payamés que él conoce desde cuando él era primer secretario del partido en Granma, en la provincia de Granma. Este individuo, dueño de La Meca, tiene un nivel de corrupción acá tolerado y apoyado por Espósito. Este hombre trafica madera en una nación donde mover un bolo, un trozo de cedro, es delito. Este hombre trafica camiones de madera, camiones de alimentos para animales, y cuando la policía equivocadamente le detiene, este hombre llama a Espósito e inmediatamente dan la contraorden de que hay que liberarlo de inmediato. Y ellos saben que lo tenemos de fuente muy fidedigna, muy clara, que no podemos citar porque les aplastarían, acabarían con esa fuente, que están muy cercanos a esas estructuras. Recibe soborno, recibe regalo, whisky, recibe vinos caros, zapatos de marca, ropa de mujer de marca, de el dueño de otro restaurante bar que hay aquí en Santiago de Cuba, que se llama el San Pauli. El dueño de ese centro, cuando viaja al exterior, porque equivocadamente se le dio visa a muchos cuentapropistas con el fin de que mejorasen sus negocios, y todos estos individuos, la inmensa mayoría, terminan pactando con los mandos políticos y la policía política en Cuba y sirven a los intereses de la tiranía.
Gracias por esta denuncia. Gracias. Las puertas de estar a la noticia siempre abiertas y pendientes de lo que pasa con ustedes. Me voy a una pausa y regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia para hoy, agosto 28 del 2019, y agradeciendo desde luego la asistencia técnica de Tony y Simón. Nos vamos a La Habana, Cuba, que gracias a Dios creo que se va a salvar del rostro feo de Dorian. Y desde luego ahí vamos a tener una especie de conversatorio y de análisis de una mujer inteligente, de una economista que desde el primer momento puso el dedo en el renglón, expresa política, digo, presa política bajo licencia extrapenal, que es algo así como una nueva figura que existe en Cuba, una libertad condicional a la cual indudablemente está sujeta de que en cualquier momento le digan ven, regresa para tu celda. Y me refiero al economista Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, mi querida Marta, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, para los oyentes, para las personas que técnicamente hacen el programa.
Hay algo interesante que quiero comenzar por compartir contigo. Me gustaría tu análisis. Se trata de los precios de la libreta de abastecimiento. Digo, la libreta de racionamiento, donde cubanos están protestando y le dicen al bodeguero, chico, no me robes más. Miguelito, vamos a correr el audio.
El robo a los consumidores en bodegas, carnicerías y dependencias de la red de comercio interior continúa a la orden del día.
Eso es donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas a comprar. Si tú compras una libra, no te dan una libra. No te dan una libra, porque siempre te faltan 3 o 4 onzas.
Ellos meten todos esos forros, bastante, bastante. Lo que uno no se da cuenta porque uno a veces no entiende de romana, ¿no? Y tenemos que combatir eso, porque ¿dónde vamos a parar en este país tan pobre y tan subdesarrollado?
Porque es una falta de respeto al consumidor y una falta de respeto a un pueblo que trabaja. Y lo poquito que te dan planificadamente, que te lo roben también. Eso es. Por la vía del Estado.
Según los entrevistados, no existe control, motivo por el cual aumenta el robo de los productos a los consumidores. Aunque existe una oficina de reclamo para estos casos, tampoco goza de la confianza del pueblo.
Ahora, hay otra realidad. Yo voy, compro ahí en la bodega, vengo para mi casa y después voy ahí. ¿Dónde yo compro eso? A lo mejor lo compro con otra romana que está peor que aquella.
Un solo golondrino no compone verano. Entonces, si nos uniéramos todos y fuéramos todos los que hiciéramos todo eso, se arreglaría. Pero ¿cómo se va a arreglar si uno solo el que está reclamando? Pues yo me callo la boca porque ¿qué voy a hacer yo?
A esos carniceros, a esas bodegueros, a esas personas, y ver que es un pueblo que está por el suelo y que no deben cogernos lo poquito que nos toca.
Claro, que eso es producto a toda la situación económica que está viviendo el país. La falta de recursos, los salarios bajos, esto, lo otro. Pero eso no quiere decir que hay una realidad. La persona honesta, yo, no tengo que comer. Eso no me da derecho a que yo robe para yo comer. Eso es falso. Yo debo tener concepto que yo no comeré, pero yo no puedo robar.
Por otro lado.
Pero sin embargo, me roban a mí, no pasa nada. Pero le roban al Estado y van presos. ¿Ya me entendiste? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Un perro? ¿Qué soy aquí? A mí me pueden robar. No pasó nada. Que no asalten la carnicería y le lleven toda la carne por la noche. Que al otro día van con los perros, con los chihuahuas, no sé con qué, y cogen a la gente.
Para concluir, los entrevistados refirieron.
El Estado es el pueblo, según lo que se nos ha dicho durante más de 60 años, que nosotros somos el pueblo. O es mentira, o es verdad, o nos están engañando, no sé.
Bien, queremos agradecerle a Diario de Cuba este reportaje que hay en la propia voz, Marta, de los cubanos le están diciendo en la cara a los bodegueros que son ladrones. Pero me contabas tú que no tienes libreta, tú no tienes derecho a obtener nada luego que fuiste excarcelada bajo licencia extrapenal. ¿Qué me puedes decir de todo esto que acabas de escuchar, del robo del cubano contra el cubano, sabiendo que está pasando hambre? ¿Qué situación tan terrible, ¿eh?
Mira, hay una ley de protección al consumidor. ¿Se crea o no se crea? Existe esa ley. Es algo increíble. Pero nadie hace uso de esa ley. ¿Por qué? Esa misma señora va y protesta a la Oficoda. La persona de la Oficoda está de acuerdo con el bodeguero, apoya al bodeguero, porque en definitiva es un trabajador de la Oficoda. Y cuando viene a ver, la mujer sale perdiendo más todavía, porque la dejan colgando de algún producto. Y tú sabes que eso no se habló ahí, pero sucede. Sucede a veces que llega el pollo, no alcanza, porque dice que viene con mucha agua, el pollo sale del congelador y se queda ahí en las carnicerías deshielándose, entonces pierde peso y te dice, no, el pollo no alcanzó. Y mira, tienes que esperar a la otra quincena o al otro mes, a lo que sea, para que puedas coger el pollo. Así sucede con muchas cosas, te dicen, la leche no vino completa. Y tienes que esperar a que te completen la leche. Y tú no sabes si no vino completa o se la cogió el bodeguero. Y entonces te están diciendo que la leche no vino completa para poder vender por fuera, por bolsa negra, leche. Lo que todo el pueblo está consciente es que los bodegueros venden por la izquierda. ¿De dónde lo sacan? No te puedo decir. Pero si tú quieres comprar azúcar, incluso en los puestos donde venden papas, si quieres comprar papas, etcétera, todo eso se vende por la izquierda.
¡Qué horror! Marta, hay otro tema que quería tocar contigo, y es el alza del dólar en Cuba. O sea, tú sabes, en un tiempo determinado, y creo que todavía deben existir personas encarceladas, cuando te acuerdas aquella recogida de tenencias de dólares que era
ilegal.
Y ahora, pues, indudablemente ha subido de una forma extraordinaria. Y esto ha ocurrido justamente con la entrada de Díaz-Canel al rostro nuevo de este régimen. ¿Cómo ves tú la subida de este dólar? Se había hablado mucho de consolidar la moneda. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad?
Mira, Cari, en primer lugar, la propia oficialidad echa a correr a veces bolas, que dice, no, la semana que viene van a cambiar la moneda. Todo el mundo sabe que la moneda que se queda es el peso cubano, que tiene como sigla CUP, y dicen, no, se va a cambiar la moneda, los CUC no van a funcionar, nada más que los CUP, etcétera, etcétera. Y corren todas estas bolas, y entonces la gente entra en pánico y empieza a cambiar moneda. Como es natural, el hecho de que haya una doble moneda hace que en un momento determinado la gente no quiera ninguna de las dos, que la gente lo que quiera es guardar una moneda segura como el dólar, y comienzan a comprar dólares y a vender dólares. O sea, eso es un mercado informal, porque tú sabes que el dólar en Cuba, en el mercado estatal, tiene hasta un 10% de descuento.
Ajá.
Posterior, tiene un 10% de descuento posterior a la tasa de cambio. Entonces, la gente sale al mercado subterráneo a hacer estas operaciones para resguardarse de esto que, te repito, son bolas oficiales que echan a correr, porque en un momento determinado les hace falta recaudar CUC o les hace falta recaudar pesos cubanos. Hay que recordar que el CUC no tiene respaldo en oro, o sea que los CUC se emiten sin ningún tipo de respaldo, y esto forma parte de la contribución a la inflación en la economía. Para salirnos un poco del tema este del cambio, te diré que lo que se ha hecho con el tope de los precios para tratar de mantener en su lugar toda la economía sin inflación es una total locura, y eso ya se está viendo y se va a ver más en los siguientes meses. En el mes de septiembre, en el mes de octubre, va a haber todavía más personas comprando cosas a sobreprecio en los mercados, porque los mercados agropecuarios están vacíos, totalmente vacíos, y esto se está haciendo a la cara de la dictadura sin que haya ningún tipo de control. Lo único que han pedido es que la gente denuncie, dieron un teléfono para denunciar, y en todo momento Díaz-Canel habla de que hay que denunciar y hay que denunciar. O sea, vivir de la chivatería en vez de vivir de la economía.
Tengo otro tema también que conversar contigo. ¿Qué tipo de gas tú usas? ¿Licuado o gas de la calle?
No, yo tengo gas de la calle, pero una persona muy allegada a mí tiene gas de balita.
Bien, pues ha racionado el gobierno la venta de cilindro de gas licuado, lo cual quiere decir que en determinado momento, cuando ya el racionamiento de ese combustible, que ya ha afectado el transporte público, que como tú bien señalaste ahorita, también tiene problemas con las colas de automóviles frente a la gasolinera, pues y los apagones, ¿no? Que desde luego, ¿con qué vuelve a cocinar el que no tiene gas de la calle como tienes tú, si está total y absolutamente controlado y de acuerdo? Y no estoy hablando por boca de ganso, esto está indicado en el semanario provincial Escambray.
Sí, exactamente. En estos momentos la balita de gas está a 2 meses. Entonces también esto trae como consecuencia...
¿Qué quiere decir a 2 meses?
El derecho a comprar la balita.
Ajá.
Es a cada 2 meses.
¿Y si no se alcanza?
No alcanza. 2 veces una balita en una casa donde se cocine diariamente no alcanza para nada. Imagínate, eso es un cilindro que tiene bastante poco gas para ese tiempo, o sea que es algo que hay que ahorrar excesivamente. Y ya la balita se ha convertido en un problema, y también, como siempre, la venta de la balita se hace en estos momentos en el mercado subterráneo. y empiezan a enriquecerse aquellos que están vinculados a los CUPET y están vinculados a la posibilidad de tener acceso a distribuir balitas.
Y el que no tiene el dinero para pagarla, que tiene, que le queda romper un mueble si tiene, así que cocinar con leña.
Exactamente, cocinar con leña, porque mira, hay muchas personas jubiladas que aunque la jubilación han subido a 400 pesos en estos momentos, eso no es nada. 400 pesos no es nada aquí en Cuba con el costo que tiene algunos productos. Yo te decía, la gente está vendiendo las cosas por encima de los precios topados. Por ejemplo, una libra de tomate está a 40 pesos cubanos. Una libra de tomate de ensalada, porque no hay tomate de ensalada y no hay tomate frito ni tomate en puré en ninguna tienda de divisa. O sea, se ha desaparecido como por arte de magia. Eso sucede aquí en este país muy comúnmente. Hubo una época en que se desapareció el papel sanitario, otra época en que se desapareció el aceite, y así hay productos que le pasan la varita mágica y no lo encuentras en ningún lugar, ni hablando con una bruja que te lo convierta en carroza.
Ahora quiero comentar contigo algo que indudablemente en la prensa cubana no se ha dado a conocer. Hace como 4 o 5 días comenté yo con un invitado una encuesta que vi en Infobae y que es de la encuestadora Ipsos, y califica a Díaz-Canel, lo pone de mandatario o de presidente entre los últimos rangos, ahí codo con codo con su amigo Nicolás Maduro. Dame la visión que tú tienes de hasta dónde esta aprobación, que desde luego ustedes no la vieron, pero sí la nomenclatura la vio Raúl Castro, y este ranking de jefe de Estado, como le llaman, no le puede haber gustado al que dirige el Partido Comunista de Cuba.
Sí, todos sabemos que eso se le acaba a Díaz-Canel, porque ya se nombró la comisión que va a llevar a cabo las elecciones, o sea, la preparación de las elecciones y de los candidatos, se llama así, Comisión de Candidatura, dentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque sabes que hay que elegir un presidente y un primer ministro. Y después también los cargos nuevos que van a haber por ahí para allá en el Poder Popular. Pero todos están sometidos a escrutinio, incluso hasta el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ello implica que a Díaz-Canel se le quita un poco el poder, porque se supone que él quede como presidente y que haya un primer ministro. Hay muchas especulaciones de quién va a poder ser el primer ministro y de por qué lo va a poder ser. Pero bueno, en definitiva, dentro del tema que me estás tocando, eso quiere decir que Raúl Castro le va a quitar las ínsulas que tiene Díaz-Canel, porque al hacer la división entre primer ministro y presidente, indiscutiblemente va a perder poder.
Marta, te quiero hacer una pregunta y eres libre de contestarla o no. Después de todo lo que hemos hablado, de la inconformidad que hay en el pueblo, del racionamiento, del gas licuado, del robo que hay por parte de los propios poderes, de cómo el dólar ha subido, este es un momento neurálgico para la población cubana. ¿No sería un buen momento para que la oposición, cada cual bajo su criterio, su propio punto de vista, pero con un denominador común, llevar adelante acciones un poco más proactivas dentro de la isla para lograr, bueno, se ha hecho en Puerto Rico, se ha hecho en Nicaragua, se ha hecho en Venezuela? ¿Por qué en Cuba no?
Mira, primero voy a decirte que yo no uso para nada el término oposición, porque yo soy de la forma de pensar que en Cuba no hay oposición. En Cuba hay opositores. No hay oposición porque no hay unidad de criterios y los grupos no se unen para nada en ningún momento, ni han tenido posibilidad de unirse. Yo creo que lo que más unió grupos en un momento determinado fue la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en el 2003, pero ya en estos momentos ni eso. Entonces creo que es muy difícil lograr esta oposición dentro del país y mucho más difícil lograr la unidad. Además, sabes que en estos momentos los opositores están bastante debilitados por la salida de muchos de ellos del país, salida incluso de dirigentes de muchos años que nunca nadie pensó que se iban a ir del país, incluso que dijeron que no iban a abandonar el país, y ahora por diferentes motivos y con todo su derecho, porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que estime pertinente. No hay por qué estar anclado aquí dentro de la isla si tú piensas que puedes irte, pues ese es tu derecho a hacerlo. Pues esto ha dado al traste con una debilidad en estos momentos de los opositores y se está aprovechando la dictadura de ellos haciendo de las suyas, como por ejemplo lo que le hicieron ayer a la UNPACU en Santiago de Cuba, José Manuel Ferrer, que le robaron una cantidad de cosas de la casa porque José Daniel estaba dando comida a la gente pobre y bueno, lo dejaron prácticamente sin poder continuar la actividad.
No, y lo que le hacen domingo tras domingo y cualquier día de la semana las propias damas de blanco. Marta, indudablemente hay una correlación de fuerza, de represión contra periodistas independientes. Vemos lo que ha pasado con Quiñones. Tú, como parte de la red de comunicadores, opinas que el próximo punto, la punta de lanza va contra ustedes, lo que libremente informan, lo que el diario, la diaria prensa, vamos a llamarle medios informativos de la tiranía, no distribuye al exterior. ¿Temen ustedes que la represión se incremente y sean ustedes los próximos?
Bueno, ya nosotros somos reprimidos. Tú sabes que es muy difícil para nosotros incluso reunirnos, se nos arresta sin ningún tipo de requerimiento, sin nada, e incluso se nos tortura. Te lo digo porque yo he sufrido eso personalmente hace menos de 2 meses, una tortura donde después en un arresto me pusieron al sol en la ciudad deportiva, 3 horas dentro de una perseguidora cerrada sin ningún tipo de aire, 2 personas respirando el mismo aire. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a que estas situaciones vengan sobre nosotros. Si pudiéramos hacer más, lo haríamos, pero se nos ha abierto una pequeña lucecita que es la internet. Y a través de la internet, muchos de los periodistas independientes y muchos de los que estamos al tanto de lo que pasa en el país, estamos contestando constantemente a aquellas personas que de pronto se hacen una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, y que empiezan a hacer loas de la dictadura y a deschavar, como se dice, una palabra bastante vulgar, pero así se dice dentro del pueblo, a deschavar de los opositores. Yo creo que siempre esta oportunidad nos va a servir.
Gracias, Marta, como siempre, gracias por estar aquí en Todas las Noticias, por intercambiar tus criterios muy inteligentes, muy equitativos, muy honestos, por hablarnos de cosas que ignorábamos, por compartirla, ¿no?, con el propio pueblo cubano que tiene esta ventana de Radio Martí, y nos alegramos mucho aquí, por lo menos en la Florida, de que Dorian nos azote, porque al otro día podemos resolver y que no toque a la isla de Cuba. Como siempre, mi respeto, mi cariño, mi afecto, y volveremos a estar en contacto para seguir hablando de esa Cuba profunda, de la que no hace titulares, pero que ustedes viven día tras día.
Bueno, gracias a ti por invitarme al programa.
Bien, y hablando de pobreza, me despido por el día de hoy, dándole las gracias a Tony Simón por la asistencia técnica, a Miguel Sánchez. Los dejo con este audio, este reportaje cortesía de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes.
Bueno, yo no tengo dirección ninguna estable. Hoy duermo en casa de fulano, mañana duermo en casa de mengano, porque no tengo a nadie y yo soy sola.
¿Dónde vivías antes que no tienes dónde vivir ahora?
En Altura del Cerro.
¿Y ahí qué le pasó a tu vivienda?
Me la tumbó el ciclón.
¿Y el Estado no te dio vivienda, no te dio albergue, no, no te dio
no,
nada?
No, no me dio nada.
¿Por qué tú no fuiste en ninguna parte que te dieron albergue, te dieron de todo?
Sí, hice de gestiones, pero no hicieron nada. Yo me quejé y nadie me resolvió nada y lo dejé así.
Nadie, ¿el Estado no te da respuesta de nada? No. ¿La policía no te dice nada?
No, nada.
Entonces estás bandiendo en la calle, de aquí para allá, para acá.
Ajá. Hoy en casa es Pedro, mañana en casa es Juan, el que me puede dar un plato de comida me lo da y el que no, no me lo da.
¿Alguna vez te has quedado sin almorzar, sin comer?
Sí, un montón de veces.
¿Hijo no tienes?
No. No, mi hijo falleció chiquito.
Tengo entendido que otras veces no has tenido donde dormir. ¿Qué has hecho?
Me voy para una esquina, me voy para el hospital, me duermo en el hospital, duermo por ahí, voy al oncológico, me paro por ahí, porque yo soy paciente del oncológico, y me paro por ahí a como venga, porque no tengo a nadie. Fui un viaje a la policía ahí para quedarme ahí, me botaron de ahí porque no tenía donde dormir, estaba en la calle.
¿Por qué paciente del oncológico?
Por problemas que tengo, lesiones que me salen en la nariz, en la cara.
¿Qué te dicen de esa enfermedad?
Que no hay de nada, no hay medicamento, no hay de nada.
Entonces no tienes ningún tipo de tratamiento porque está falta de medicamento, está
sí,
falta de todo.
Sí, falta de todo.
¿Tú crees que con este nuevo presidente, que Díaz-Canel, tú puedes tener algún tipo de mejoría?
Bueno, yo pienso que no, porque todo sigue igual. Además, aquí no se ocupan de la tercera edad para nada.
No, ¿por qué?
Nadie se ocupa de la tercera edad.
¿Estás feliz con eso que subió la chequera? Sí. ¿Te alcanza en algo?
No, yo no me alcanza, pero bueno, resuelvo.
¿Cuánto cobras de chequera?
2.40. Yo trabajaba en el impedido físico cuidando loco.
¿Qué necesitas de este país, del presidente, de Seguridad Social? ¿Qué necesitas?
Ayuda total para todo, para todo. Para todo, si yo soy sola, para todo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.